Libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 71, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Hay otra versión. Gloria al Señor. Que dice, bueno me es haber pasado por la aflicción, porque así aprendí tus enseñanzas. Bueno me es haber pasado por la aflicción, porque así aprendí tus enseñanzas. Bueno es el Señor. Señor Dios bueno y misericordioso, gracias Dios. Gracias en esta mañana por permitirnos estar en este lugar. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, aleluya, por tu alimento fresco. Háblanos en esta mañana. Glorifícate en nuestras vidas. Glorifícate en nuestras familias. Que podamos abrazar esta palabra, Señor. Que podamos, Señor, vivirla, atesorarla en nuestros corazones. Que pueda, aleluya, aumentar en nosotros la fe, la esperanza, la confianza, la certeza de que tú has de obrar. De que tú has obrado, de que continuarás obrando en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Señor me lleva esta palabra. Y pensaba en esas dos palabras, prueba y aflicción. Prueba y aflicción. Porque la prueba y la aflicción abarcan de manera general todo aquello que llega a nuestras vidas, que nos causan diferentes tipos de estados. De todos los estados, pero en la gran mayoría de las veces, ningún estado que nos haga sentir bien. Las pruebas y las aflicciones que llegan a nuestras vidas nos retan a confiar, a tener fe, a mantenernos. Pero casi nunca las aflicciones y las pruebas nos harán sentir bien. ¿Qué es prueba y aflicción? En resumidas, el apóstol Pablo decía y dijo la palabra en la carta: golpes, naufragios, peligros, necesidades físicas y todo lo demás a lo largo de la vida y de sus experiencias. Prueba y aflicción. Golpes, naufragios, peligros, necesidades físicas y todo lo demás a lo largo de la vida y sus experiencias. Prueba y aflicción, el apóstol Pablo el mismo que dijo que he rogado 3 veces por ese aguijón para que lo quite. Prueba y aflicción las mismas que Job tuvo que atravesar, difíciles situaciones en su vida. Perdió demasiado, la enfermedad tocó su cuerpo. Aflicciones, pruebas. Y mucho se habla, amado, de la sabiduría del apóstol Pablo al redactar las cartas. Mucho se habla. Y a muchos nos encantan las cartas de Pablo. A mí me encantan las cartas de Pablo. Hay religiones que solo toman las cartas de Pablo como su Biblia. Y dejan lo demás. Temas tremendos que toca Pablo. Temas poderosos. Del amor, de la gracia, de la misericordia del Señor. De las aflicciones, de los naufragios. Una historia y una teología tremenda. Pero poco se habla de las aflicciones de Pablo. Poco se habla de lo que tuvo que atravesar el apóstol Pablo. Porque muchas veces nosotros tomamos lo bueno o lo que nos agrada, pero no queremos tomar aquellas cositas que no nos gustan o que no nos agradan.
Y entonces tocamos todas esas cosas hermosas que vemos en las cartas de Pablo, pero a veces obviamos un poco lo que son las aflicciones que él tuvo que pasar. De la forma que se tuvieron que escribir esas cartas, en los lugares que se escribieron, el jueves Jorge daba la clase de la felicidad verdadera, y el apóstol Pablo escribió cartas en la cárcel. ¿Y cómo alguien en la cárcel puede ser feliz? Segunda de Corintios 11, versículos 23 y 27, el apóstol habla un poco acerca de las cosas que le tocó atravesar, que le tocó vivir. Dice, mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. ¿Alguien le han dado con vara? Habían algunos que daban con varita guayaba por ahí. Ah, mira, mi esposa hizo así. ¿Te dieron? ¿Te llegaron a dar? No, a mí no me daban con varita, a mí me daban con manga. Nos portábamos bien, tú sabes. Ahí me dejaban la mano marcada aquí. No sé si era una palmadita o... 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de río. Ese es el apóstol Pablo hablando de sus aficiones. Peligros de ladrones. Peligros de mi propia gente. Peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. El apóstol Pablo hablando de sus aflicciones, de sus pruebas. He pasado por muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y de sed. Muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. El mismo Pablo que escribió unas cartas poderosas, hablando de todas las aflicciones, de las pruebas que le tocó atravesar. Y vemos a un apóstol Pablo con gran sabiduría, con una llenura del Espíritu Santo tremenda para escribir, para redactar. Una sabiduría que emanó a través del Espíritu Santo. Y que esta, amado, y estos escritos poderosos, fue gran parte consecuencia de las experiencias vividas. Yo estoy seguro que si él no hubiese atravesado por esas experiencias, por esas pruebas y aflicciones, sus escritos no hubiesen tenido de igual relevancia para el lector. Experiencias poderosas. Y me encanta Pablo en esos versículos porque no solo habla de lo que hay que hacer, no solo da consejos a las iglesias, no solo tiene palabras, recomendaciones para nosotros, sino que es el mismo que dice: yo también lo viví. Usted no se ha topado con gente que usted les cuenta algo, una situación que está atravesando y dice: oye, yo pasé por eso y yo te puedo dar este consejo. No es lo mismo el consejo de alguien que no ha vivido por esa experiencia a que alguien que ya vivió por esa experiencia te dé un consejo. Así que el apóstol no solamente te da el consejo, no solamente te dice permanece, no solamente te dice resiste. Es el mismo que te está diciendo: yo también pasé por lo mismo. Yo también lo viví. Ya yo pasé por ese camino que tú estás pasando hoy. Aleluya. Y si yo pasé por todas esas pruebas y aflicciones y el Señor, aleluya, me dio la victoria, tú también puedes vencer. Tú también puedes vencer, amado. Había un colegio una vez, yo no sé si ese colegio existe todavía, que tenía un eslogan. Alguien por ahí está. No soy yo, alguien está en el Bluetooth.
Aleluya.
No quiero mirar los que tienen conexión a ese Bluetooth. Ah, eso es que le están buscando un video a los niños y parece que ese cual está Bluetooth allá. Está bien, pero le da el que dice música, el que dice al lado de música, lo puedes bajar y ya. Al lado de USB. Así que los nenes se están gozando también. Entonces, había un colegio que tenía un eslogan.
Lo hubiese usado de fondo también, ¿verdad?
Que se decía teoría y práctica. ¿Alguien se acuerda de eso? Teoría y práctica. No sé si llegaron, eso hace muchos años. Yo creo que como 10 años atrás, no sé si era. Había un instituto que se llamaba Mestec College. No sé si se acuerdan. Mestec College, su eslogan era teoría y práctica. Teoría y práctica. Empezaron como dando mecánica, después expandieron, ¿verdad?, en otras facetas. Así que si todavía estuviera hoy, lo más probable es que Danielito hubiese estado en Mestec. Hubiese cogido un cursillo en Mestec College. Y ese colegio tenía ese eslogan, teoría y práctica. Sí, me llama la atención cuando uno analiza un poco. No analicé un poquito nada más, créamelo mucho. Porque hay mucho para sacarlo. Pero llego a la conclusión, mientras meditaba en ese eslogan, decía, teoría, la teoría sin práctica es puro conocimiento. Hay mucha gente que tiene mucha teoría. Que tiene mucho conocimiento. Pero sin experiencia. Pura práctica. Es experiencia sin conocimiento.
¿Cómo es eso? O
sea, teoría y práctica. Pura teoría sin experiencia es puro conocimiento. Pura experiencia sin teoría es vivencia sin conocimiento. ¿Y cómo usted dice eso, pastor? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Mire esto. Voy a dejar coger algo sencillo que usted pueda tal vez entenderlo. Mire esto. No coger esto. ¿Qué es esto? Esto. ¿Alguien dijo algo ahí? Manigueta. ¿Qué es esto? ¿Ah? El que trabaja en paquetería y que vea con ventana. ¿Alguien dijo manigueta? ¿Alguien dijo operador? ¿Viste? Ahora, una cosa es saber lo que es, otra es saber instalarlo. Porque esto no es una ventana mía. La ventana de seguridad, los operadores se instalan de una forma diferente. Una manigueta de ventana, un operador de ventana. Mire esto, para dejarnos llevar por eso, porque podemos usar muchísimas cosas, pero creo que lo más sencillo es eso. Conocimiento sin experiencia. Conocimiento sin experiencia es saber que eso que está ahí en esa ventana se llama operador de ventana, pero no sabe instalarlo. Ahora bien, experiencia sin conocimiento. Experiencia sin conocimiento es saber instalar la manigueta esa, el cosito ese, pero no saber cómo se llama. Usted ha visto un anuncio de National, que tiene, yo no sé si lo ha visto, en un billboard que dice, busca el cosito este. No sé si a Cristian allá le pasa la ferretería. Mira, yo busco el conciago este. Y allá tiene que empezar a adivinar. ¿Qué es el wire connector? ¿Qué es este? ¿Un enchufe? ¿Qué es un switch? ¿Qué? No, el conciago ese que va en la pared. ¿Pero qué es? ¿La tapa? ¿Qué es lo que tú buscas? Conocimiento sin experiencia, saber que eso se llama operador de ventanas, pero no sabe ni por dónde empezar a instalarlo. Experiencia sin conocimiento es saber cómo se instala, pero no saber cuál es su nombre. Por eso Mester decía teoría y práctica. Para que tú sepas cómo se llama y para que tú sepas cómo instalarlo. Y a todos nos ha pasado en demasiadas y diferentes cosas. Y algunos aprenderán la teoría primero y otros aprenderán la experiencia primero. Pero todos, independientemente, todos atravesaremos por las pruebas y las aflicciones. No importa el lugar donde te encuentres, no importa de qué clase social sea, no importa si eres líder o no eres líder, no importa si eres el pastor o no eres pastor, no importa si eres evangelista, misionero o maestro, no importa lo que seas, todos, incluso hoy, podemos estar atravesando por aflicciones y por pruebas. Pero esto es interesante porque de acuerdo al nivel de teoría y práctica, de acuerdo al nivel de conocimiento y experiencias que tengas en la vida, es como tú vas a actuar frente a la aflicción y la prueba que estés atravesando hoy. Es la forma en la cual reaccionaremos. Y en la vida del cristiano pasa igual. Pasa igual. Mucha palabra y conocimiento sin atravesar por el valle de la desesperación es algo incompleto. Mucha experiencia en el valle, en la cisterna, en el lodo cenagoso, mucha experiencia en la escasez, mucha experiencia en azote, mucha experiencia en traición, mucha experiencia en enfermedad, mucha experiencia en luto, pero sin palabra es algo incompleto. Mucha palabra sin la experiencia es un consejo sin vivencia. Por eso a veces, incluso a mí como pastor, me ha tocado trabajar situaciones en las que yo en el corazón entiendo y siento a través del Espíritu que no debo ser yo quien dé el consejo. Porque hay situaciones y crisis que necesitan de alguien que no solamente tenga el conocimiento, sino que también haya pasado por la experiencia. Mucha palabra, teoría sin experiencia es un consejo sin vivencia. Mucha experiencia sin conocimiento es solo una historia contada. Muchas experiencias sin conocimiento es solo una historia contada sin una esperanza levantadora a través de la palabra. De ambas formas algo no está completo. De ambas formas algo falta. Necesitamos teoría y práctica. Y hay una que es difícil, la que no nos gusta. Porque estudiar la palabra de Dios viene siendo la parte más fácil de la vida del creyente. Sin embargo, es lo menos que hacemos. Y esa teoría es la que te ayudará en la práctica. Porque ¿sabe qué es lo difícil? Lo difícil es poner esa palabra en práctica. Lo difícil es poner esta palabra por obra en nuestra vida. Lo difícil es ponerla en práctica cuando nos llega el tiempo de crecer en experiencia. De crecer a través y por medio de la prueba y de la aflicción. Sería tremendo, y yo aprendo mucho de las experiencias de otros. Pero no es igual cuando lo vivimos en carne propia. Sería buenísimo que todos aprendiéramos. Pero los gurabeños no aprenden de las experiencias de otros. Los gurabeños, los mocanos aprenden, los mocanos. Los gurabeños no aprenden de las experiencias de otros. Por más que nos cuentan las cosas, por más que nos dicen y nos aconsejan, no vayas por ahí. El gurabeño va. Por más que nos aconsejan, nos dicen, oye, ten cuidado con esto. Mira, ten cuidado con esta decisión. Mira, ten cuidado con lo que vas a hacer. El gurabeño va y cae. Pues yo caí en las manos de esa hermosa mujer. Imagínense usted. Caí reventado en su corazón. Hay un dicho que dice, yo no sé si acá lo tienen, pero el curado dice que nadie aprende por cabeza ajena. Y a veces uno da el consejo, pero a veces hay que dejarlo que caiga bien escogotado. Porque entonces, luego de haber pasado por esa experiencia, van a suceder dos cosas. Y yo espero que sea la primera, amado. Si no, vamos a orar aquí ahorita. Después de la experiencia, suceden dos cosas. Usted o aprende de ella, o no aprende de ella. O aprende para no volver a caer nuevamente. O no aprende y sigue cayendo. Y a través del quebranto, a través de la aflicción, a través de la prueba, Dios nos enseña. Y eso es importante que usted lo entienda, amado. Porque hoy día vemos demasiados creyentes que quieren servir a un Dios, pero sin atravesar por la prueba. Que quieren servir a Dios, pero sin enfrentar la aflicción. Que quieren servir a Dios por este camino, pero cuando ven el rótulo, prueba, aflicción, lucha, batalla, no, yo me quiero ir por acá. Y es a través del quebranto, del sufrimiento, donde Dios nos enseña a tener fe. Donde nuestra fe se fortalece. Donde nuestra confianza en Él, aleluya, crece. A través de la prueba y la aflicción podemos experimentar cómo sus plumas te abrazan, te cubren, te rodean. Aleluya. Qué lindo cuando el Señor nos abraza, amado. Qué lindo cuando el Señor te cubre con sus alas, aún en la peor situación que puedas estar atravesando. Qué lindo cuando Él te abraza. Qué lindo cuando puedes sentir sus caricias y sabes que no estás solo, que no estás sola. Pero hay momentos donde en la prueba y en la aflicción también sentirás soledad, donde sentirás que incluso Dios no se acuerda de ti. Pero también en ese proceso Dios te está enseñando a través de las experiencias. Pero pastor, pero pastor bendito, si es que yo no paro de sufrir, pues ya pasó el tiempo, tiene que haber llamado cuando antes ponían en el televisor, pare de sufrir. Pastor, pero es que yo no paro de sufrir. Es que mira, no salgo de una y ya tengo la otra. Es que no paro de sufrir aquí, ya estoy sufriendo acá. Ese es sufrimiento por aquí, sufrimiento por allá, sufrimiento por arriba, sufrimiento por abajo, por todos lados sufrimiento. Es que ya estoy como Samuel Hernández, ya lo que canto es sácame el pie de encima, me quiero levantar. ¿Me ha escuchado? Sácame el pie de encima. Y a veces hay gente que llevamos con el pie encima una vida. Y tengo que decirte, amado, que no eres el único que le ha tocado atravesar por eso. Muchos nos hemos sentido de la misma forma. Muchos hemos vivido tal vez experiencias distintas, pero muy similares a la hora de vivirlas. Hemos pasado por momentos duros, todos. Hemos pasado por aflicciones, todos. Cuando pasamos por situaciones en común, usted puede ver cómo el pueblo se mueve, cómo el pueblo se une. Aquí cuando vino el huracán María, usted vio que todo el mundo se unió. ¿Por qué? Porque las necesidades fueron las mismas. Pero después, cuando ya todo el mundo se recuperó, se restauró, todo el mundo siguió para su lado con sus propias aflicciones, con sus propias luchas. Todo el mundo se olvidó de los que todavía no tienen techo a 7 años después. Todos estamos en el mismo mar. Todos estamos atravesando por diferentes aflicciones y pruebas. Y yo no me alegro si estás pasando por la prueba y la aflicción. Yo no me alegro de eso que lo estés pasando. Pero si algo te puedo decir en esta mañana, amado. Que esa prueba y esa aflicción es bueno para ti. Que esa lucha, que esas batallas que estás viviendo hoy son buenas para ti. Porque sus planes son de bien, amado. Porque Dios, a través de ese proceso, a través de esa aflicción, a través de esa prueba, va a hacer algo grande. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber pasado por la aflicción, para que aprenda tus enseñanzas. Tengo una pregunta. Estoy cerrando de llegar a la reflexión. ¿Estás aprendiendo del proceso? ¿Lo que Dios quiere enseñarte? ¿Estás aprendiendo de la aflicción, de la angustia, de la prueba, de la batalla? ¿Estás aprendiendo lo que Dios quiere enseñarte? ¿O solo te estás enfocando en la prueba? ¿O solo te estás enfocando en la aflicción? Quien se enfoca en la prueba, se queja. Quien se enfoca en la prueba, maldice. Quien se enfoca en la prueba, comienza a echar culpas. Quien se enfoca en la prueba, culpa incluso hasta Dios. Quien se enfoca en la prueba culpa a todo el mundo. Quien se enfoca en la prueba se estanca. Quien se enfoca en la prueba, aleluya, no camina, no echa para adelante. Pero quien se enfoca en la palabra de Dios, sabe que en la aflicción y en la prueba hay algo mucho más grande. Hay algo mucho más allá, aleluya, de la prueba y de la aflicción que Dios quiere hacer. Quien se está enfocando en la prueba no sale de ella. Quien se reafirma en la palabra de Dios saldrá muy pronto de ella. Quien se enfoca en la prueba no va a salir de ella. Pero quien se enfoca en la palabra de Dios se levantará más fuerte que nunca. Y te vas a levantar más fuerte que nunca. Pero entonces, Señor, ¿por qué tanto? Señor, mira, mira, yo no puedo con todo esto. No sé cómo tomar decisiones, no sé cómo reaccionar. No sé qué palabras usar. Es que no sé. Paso por tantas luchas, por tantas batallas, por tantas pruebas. Y yo tengo una respuesta. Y usted tiene una respuesta, amado. Estás creciendo en aprendizaje. Estás creciendo en experiencia. Yo recuerdo una vez que estaba presentando en una situación a un miembro del ejecutivo. Y él me escuchó y yo comencé a hablar y él me escuchaba. Y al final me decía, estás creciendo en experiencia. Y yo, pero es que mira esto, aquello, mira, tengo que bregar con él. Tranquilo, estás creciendo en experiencia. Porque a veces nos enfocamos en la crisis, pero no vemos lo que Dios está haciendo a través de ella. Y Dios desea que aprendamos de la aflicción. Quien se enfoca en la prueba, eso es como los exámenes en la escuela. Si te cuelgas, tienes que volverlo a coger. Y si te cuelgas, tienes que repetir nuevamente el examen. Y si te cuelgas en el año entero, tienes que repetir el curso completo. ¿Tú sabes lo que es repetir un año entero? Y lamentablemente, hay gente que repiten y siguen repitiendo las mismas pruebas, las mismas luchas, las mismas batallas, año tras año, porque solamente se han enfocado en la prueba, pero no en aprender de ella. Porque la prueba y la aflicción te hacen crecer. La prueba y la aflicción te hacen aprender, madurar, prepararte, limpiarte, sanarte, romper cadenas, sacar lo que no le agrada a Dios en ti y te impulsa hacia el propósito que Dios tiene contigo. Entonces yo no veo la aflicción y la prueba como algo malo, al contrario, como algo bueno, beneficioso para nuestras vidas. Hoy usted puede mirar atrás y ver que lo que un día pareció que te mataba, que te quitaba la vida, que te estancaba, hoy es lo que te ha mantenido de pie. Hoy tú puedes mirar atrás y meditar y decir, wow, Señor, yo pensé que yo no salía de esta. Wow, Señor, yo pasé por esta aflicción, este proceso y yo pensé que yo no me levantaba nunca de ahí. Pero hoy estás de pie, gracias a esas experiencias, gracias a esas aflicciones. Pero te digo algo, no te confíes. No te confíes de que como venciste esa gran crisis, esa gran batalla, no te confíes de que como venciste y pasaste aquella aflicción, aquella prueba, no te confíes. Porque ayer pudiste haber vencido lo peor y hoy lo más tonto te puede vencer a ti. No te confíes. El apóstol Pablo dijo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día. Estás pasando por el día malo hoy. Estás pasando por la aflicción. Te pregunto, ¿ya tomaste toda la armadura? ¿Ya te armaste? ¿Ya te vestiste? ¿Ya estás listo? ¿Estás lista? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día bueno. En el día malo. Tiene que saber, amado, con mucho amor se lo digo, que los días malos van a llegar. Servir a Dios no te garantiza días buenos. Me encanta cuando dice, y habiendo acabado todo, ¿estás qué?
¿Estás qué?
¿De vacaciones?
¿Estás qué? ¿Sentado cogiendo sol?
Y habiendo acabado el día malo, dice que están firmes. Firmes. Y yo te estoy diciendo, no te confíes cuando pase lo malo. No te confíes cuando pase la aflicción. No te confíes de esa victoria. Dice, habiendo acabado todo, dice, no te quita las vestiduras. No enganche los guantes. Y habiendo acabado todo, no te descuides, mantente firme, porque pudiste haber vencido lo más grande, pero después de haber vencido llegan momentos de debilidad, uno queda herido en el camino, uno queda cansado, y ahí es donde el enemigo se aprovecha para tumbarte. Estás pasando por la prueba, estás pasando por la aflicción, reafírmate, reafírmate. Saldrás de esta. Reafírmate. Podrás vencer. Enfócate en lo que Dios quiere enseñarte, amado. Y abraza esa sabiduría que emana de lo alto. Abraza esa experiencia que vas a tener. Pero sobre todas las cosas, en la prueba y en la aflicción, acércate más al Señor. No permitas que la prueba y la aflicción se apoderen de ti. No lo permitas, amado. No permitas que la prueba y la aflicción se apoderen de tu vida. Sino, amado, que el Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu Santo del Señor se apoderen de ti. Se apoderen de ti. Que el Espíritu Santo lo llene todo en ti. Que el Espíritu Santo llene y cubra toda tu casa. Que el Espíritu Santo, aleluya, cubra todo. Que tú puedas decirle al Espíritu Santo, ayúdame a vencer. Ayúdame a resistir. Ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame a no resbalar. Ayúdame a persistir. Ayúdame a mantenerme reafirmado en ti. Porque solo así podré vencer. Pero la teoría y la práctica es necesaria para nuestras vidas. Es necesaria para nuestro crecimiento. Es necesaria para que podamos madurar en el Señor. Si llegaste y por tanto tiempo te has mantenido enfocado en la prueba, cambia. Dile, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar a través de esto? Porque ¿de qué me vale salir de la prueba rápido sin aprender? Porque ¿de qué me vale que las cosas se solucionen si no aprendí nada? Si no crecí nada. Porque pensamos que el que se disuelva la aflicción en la situación nos va a dar un estado de más comodidad o de tranquilidad. Pero no es así. Porque podremos experimentar un tiempo de paz. Como Israel y Gaza, un tratado de paz. Pero cualquier cosita puede estallar nuevamente. ¿Qué aprendemos de nuestras aflicciones y de nuestras pruebas? De eso se trata. Que aprendamos. Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda de esto? Y yo le aseguro que usted va a crecer. Y yo le aseguro que podrá levantarse más fuerte que nunca. Y yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a levantar, le va a rodear, le va a cubrir, le va a fortalecer, le va a ayudar a que usted pueda seguir hacia adelante. Y habiendo acabado todo, siga firme. Siga firme. Acompáñame sobre sus pies. Y habiendo acabado todo, siga firme. No sé si los muchachos pueden cantar.